prnoticias.com. Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa, 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 whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
Bienvenidos de nuevo a La Vida en Rosetta. Ya sabes que estamos en nuestra tercera temporada aquí en PR Noticias Onda Mujer y que os estamos muy requete agradecidos por todos los descuelgues y descargas del podcast de La Vida en Rosetta en todos sus programas. Yo ya sé que os encanta, como nos encanta a nosotros, hacer este programa de La Vida en Rosetta, que sabéis que es el programa de coaching más original y talentado de las ondas del mundo mundial, porque practicamos el Hada Madrining y os enseñamos a ser líderes, a hacer lo que os pasa por la corona, sacarle partido a vuestros recursos y dones que habitan en el interior de nuestra cueva de Alibaba y los 40 dones. Así que si quieres ver La Vida en Rosetta, escúchanos en PR Noticias Onda Mujer, porque un poco de Hada Madrining is a lot of coaching. Vamos a hablar hoy de simplificar la vida, ¿sí? Simplifica tu vida. Dado que tu mente crea tu realidad, decide la actitud que quieres tener y el cómo quieres enfocar tu vida. Te propongo que te formules las siguientes preguntas y que reflexiones acerca de pequeñas, grandes cuestiones. Por ejemplo, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace infeliz? ¿Qué miedos visitan mi ánimo? ¿Cuáles son o cuál es mi talón de Aquiles? Todos tenemos un talón de Aquiles, ¿eh? Eso de, ay, yo no tengo un precio, yo no tengo un talón de Aquiles. Bueno, fuera tonterías estas de orgullos malos entendidos. Todo el mundo tenemos un precio, por alto que sea, y todo el mundo tenemos un talón de Aquiles, por pequeñín o disimulado que sea. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Qué he aprendido que merezca la pena? ¿Qué aciertos pequeños, grandes y medio pensionistas he tenido que debería considerar y valorar más a menudo? ¿Qué personas me merecen la pena? ¿Qué sueños tengo aún por desenvolver? ¿Qué talentos están esperando a que les dé una oportunidad? ¿Qué necesito para romper el molde? ¿Qué me hace diferente al resto? ¿Por qué el mundo necesita a alguien como yo? ¿Y si hoy fuese mi último día? Si solo me quedasen unas semanas o meses, un año o dos, o a lo sumo, pues no sé, pues eso, poquito. ¿Qué es lo que cambiaría de mi vida y por qué? Y sobre todo, ¿cuál sería la actitud que adoptaría? Simplifica. Redefine tu vida. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué problemas no te gustaría tener? ¿De qué podrías y deberías prescindir que al hacerlo el peso de tu vida se aligeraría y podría ajustarse a esa definición ideal de cómo quieres que sea tu vida? ¿Qué sobra en ti, en general y en particular? ¿Qué ideas, creencias, forma de pensar te vendría bien eliminar, descartar, tirar a la basura? ¿Qué actitudes te conviene dejar de tener? ¿De qué conductas tendrías que deshacerte? ¿Qué situaciones son recomendablemente prescindibles en tu vida? ¿Qué gastos podrías reducir y de cuáles prescindir? ¿Qué personas te sobran? Pues no te aportan nada o te crean conflicto de sazón. ¿Qué es lo que deberías modificar en tu área de trabajo? ¿Y qué costumbres te convendría eliminar? Valora. Vamos al apartado de valorar. ¿Qué es lo más valioso en tu vida? ¿Matarías o te dejarías matar por ello? Si tuvieses que irte a otro planeta y solo pudieses llevarte un solo ítem, algo, ¿qué escogerías? Si solo pudieses salvar a una persona en tu vida, ¿a quién salvarías? Si solo pudieses quedarte con una idea, ¿cuál sería? Si te diesen la oportunidad de diseñar el mundo, ¿cómo sería este nuevo mundo? ¿A qué no piensas renunciar nunca jamás en tu vida? ¿Qué costumbres te sería conveniente incorporar a tu vida? Bueno, te he dejado un montón de preguntas para la reflexión, puesto que como viene summertime, vas a tener mucho tiempo, sobre todo en vacaciones, te deja un espacio para leer y otro para reflexionar, otro para soñar, otro para disfrutar, pero reflexiona un poco, que viene bien una vez al año, como mínimo, reflexionar y hacer selección del equipaje. Es como si tuvieras que hacer una maleta y decir, a ver, ¿qué hago? ¿Qué me llevo a mis vacaciones de mi vida? Y de paso también te puedes llevar en la maleta, literal, modelos de la colección Matilda, www.matilda.es y www.matildashop.es, que son diseñados por Pilar Vidal y que te van a hacer triunfar este verano sí o sí.
Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's
Bueno, y como dice Bien Ava en su canción Feeling Like a Number One, o sea, sintiéndome una número uno, pues yo tengo una número uno. Hemos recuperado a nuestra doctora y homeópata Ana Isabel González, que por fin ha podido estar de nuevo con nosotros y nosotras. Y nosotros en la vida en Rosetta. Bienvenida, welcome back, Ana Isabel. Qué alegría tenerte.
Gracias, sí, yo también estoy muy contenta.
Que ya te echábamos tanto de menos que parecía que no ibas a volver. Que te dejaran venir un ratito a la vida en Rosetta.
Sí, sí, al final ha podido ser antes de acabar la temporada. Sí, sí.
¿Qué nos vas a hablar hoy?
Yo voy a acabar esta temporada hablando de otra droga, en esta ocasión de la cocaína. Sobre todo de la euforia inicial relacionada con el consumo. ¿Vale? La cocaína procede de un arbusto que es el árbol de la coca. Se llama Erythroxylum coca. Y se cultiva principalmente en los países del altiplano andino, en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Allí, tradicionalmente, desde hace muchos siglos, pues las hojas del árbol de la coca las mascan para contrarrestar los síntomas de la altura y no hay efectos adversos para el organismo, ¿no? Pero cuando esas hojas de coca sí que se pone diversos procesos de elaboración química y da a diversos derivados, son los que ya tienen los efectos secundarios y demás.
Los problemáticos.
Los problemas. Los derivados son el sulfato de cocaína, que es la pasta de coca, la cocaína cruda, esa se fuma. Luego está el clorhidrato de cocaína, que es la cocaína, lo que conocemos nosotros, el polvo de cocaína, que es la principal forma de consumo en Europa. Y luego está la cocaína base y crack. y esa se fuma mezclada con tabaco. La cocaína base y el crack también están empezando a consumirse más también en Europa. Tanto se ha visto por las drogas que se incautan como por las urgencias hospitalarias. Y bueno, en los centros de drogas lo vemos, que ya más gente consume también este otro tipo de...
O sea, que se ha popularizado.
Sí. Uh-huh. Las vías de consumo principales, porque a veces el ser humano no nos deja de sorprender de...
Sí, es curioso. Sí.
Bueno, pues las vías de consumo principales es la vía nasal, que es la que conocemos como esnifar. Uh-huh. Ahí el polvo de cocaína pasa a la mucosa nasal y de ahí a la sangre y va a hacer el efecto al cerebro. La vía intravenosa pasa directamente a la sangre y la vía fumada. Se inhala el humo del el vapor o el humo de la cocaína, pasa a los pulmones y de ahí a la sangre. Al fumar la base de cocaína, sí, se llama crack porque al fumarla hace crack. De ahí el nombre.
Sí. Qué curioso.
Sí. Bueno, de las vías, la vía intravenosa y la fumada tienen un efecto eufórico casi inmediato, pero dura menos que esnifada. Eso también es importante porque es curioso cómo la gente va buscando en función de sus necesidades, dices, sí, y van cambiando. Ya dijimos que la cocaína es una droga estimulante, de las estimulantes mayores. Va a producir efectos psicológicos, esa euforia, la excitación, el aumento de la sociabilidad, hiperactividad.
Claro, no entiendo que sea adictivo, claro, porque sin eso uno no...
Claro.
Es como medio yo.
Sí, pero sobre todo esa,
disfuncionalmente.
Esa euforia, ¿no?
Sí.
Y también efectos fisiológicos, te disminuye la fatiga, la sensación de sueño, te quita el apetito, te aumenta la tensión. Entonces... El ser humano sí que es verdad que ha pasado de consumir drogas más depresoras a querer consumir drogas estimulantes. Es decir, ¿qué nos está pasando?
Eso. ¿Qué nos está pasando?
Necesitamos estimular.
De forma artificial.
De forma artificial y perjudicial.
Sí, y súper perjudicial. En vez de hacerlo, decir, bueno, pues yo quiero estar más alegre, voy a ver de qué forma natural, sin perjudicarme, sino todo lo contrario, puedo activar, claro, esa actitud en mí.
Sí. Uh-huh. Y se ha convertido en la segunda droga ilegal más consumida en Europa después del cannabis. A nivel de urgencias hospitalarias sí que se están viendo muchas urgencias relacionadas con esta droga. Una droga que también se consume muy asociada al alcohol. Cualquiera de las vías puede producir efectos secundarios, intoxicaciones... Y sobre todo emergencias cardiovasculares o cerebrovasculares, incluso convulsiones. Los síntomas que las personas que consumen cocaína acuden a urgencias, los síntomas más frecuentes son cuadros de ansiedad, dolor torácico, palpitaciones, agitación, pero también si hay más tóxico en el organismo, se producen infartos, endocarditis, ictus, neumonías por aspiración, convulsiones y de verdad incluso hasta la muerte. Y estas cosas ocurren.
Sí,
yo en el centro de drogas...
Que no es ciencia ficción.
No es ciencia ficción. Y en el centro de droga te viene un paciente y te viene con el informe de que ha sido atendido en urgencias por una neumonía, por un ictus, por tal. Es decir, por un dolor torácico. Que estas cosas ocurren. Los pacientes de cocaína a mí me recuerdan a las películas estas del oeste, cuando a los indios les arrastraban con el caballo o a los vaqueros y luego quedaban hechos unas piltrafas que no se podía, ya era como pues en ese sentido me recuerdan, porque así como al principio da esa euforia inicial, que es súper placentera, que se debe a que la cocaína lo que hace es que aumente la dopamina en las zonas relacionadas con la gratificación en el circuito. Vale, en un principio es euforia, pero es que luego la cocaína lo que hace es tocar todos esos sistemas neuronales, hace que los receptores de la dopamina no estén tan sensibles y la vía de la gratificación no somos sensibles a los refuerzos naturales. Entonces, por un lado, nos toca todos nuestros sistemas que en condiciones normales pues no respondemos bien a las gratificaciones habituales, ¿no? Y entonces aparece un estado de profunda tristeza en los consumidores de cocaína.
O sea, directamente proporcional.
Sí, y sí. Dices, y es que encima con el consumo reiterado de cocaína, ya esa euforia inicial...
Ya no es tanta. Claro.
Y tienen que, bueno, consumir verdaderas barbaridades...
Para poder conseguir ese nivel otra vez artificioso.
Sí, pero sobre todo eso, cómo los consumidores de cocaína, que han ido buscando una euforia, al final la vida les paga, pero con una tristeza tan profunda, que los antidepresivos, por más que les damos, es decir, que así como en otros pacientes los que consumen otras drogas, se consigue artificialmente subir el ánimo, es que en los consumidores de cocaína quedan muy tocados ahí.
Es como si fuese la metáfora de decir, la psique dijera, mira, te vas a tener que enfrentar sí o sí con la verdadera causa de tu tristeza.
Sí. ¿Mm?
Y aquí tienes la tristeza amplificada para ver si vas adentro a las mazmorras de tu inconsciente y liberas a todos los monstruos, y al liberarlos, evidentemente, podrás resurgir. Mm. Porque es una manera de no quererse enfrentar con uno.
Exacto. ¿Mm?
Ni responsabilizarse de su vida, decir, a ver, ¿qué es lo que me está causando tristeza? O cómo es que necesito tanta euforia, pero no quiero asumir las riendas de mi vida, ¿no? De mi propia felicidad, de mi propia dicha interior. Más que la felicidad, es la dicha interior.
La dicha interior, sí.
Entonces me voy a buscar estímulos externos, claro, pero pagando un precio altísimo, tanto que al final la dicha ya no se sabe lo que es y uno se queda instalado, por lo que tú dices, en las mazmorras, pero...
En piltrafas
humanas.
Sí, es
una verdadera lástima. Una cosa que te quería comentar y preguntar, porque pensaba que lo ibas a nombrar, porque decía, el ser humano nos sorprende con las maneras de consumir cocaína. Recuerdo que esto lo vi en una serie de estas, o Mentes Criminales o demás, que también había otra manera de consumir cocaína, vía vaginal o vía anal.
También. Sí, nos sorprende el ser humano.
Sí, es alucinante.
Pero para mal y para bien.
Para mal y para bien.
Y luego también para bien, pero sí, también, ¿eh?
Porque se ve que producía, era muy rápido el efecto, de esa manera, ese consumo.
Sí.
Es increíble.
Sí.
De verdad, el ser humano...
O modificarla, es decir, como ahora ya la cocaína parece que ya no es de gente chip, tal, ya se ha normalizado. Ya,
se ha proletarizado.
Sí, ya la consume todo el mundo, encima ya es más barata, ya encima, pues claro, eso, pues ¿qué han hecho los traficantes? Conseguir otro tipo de cocaína, han ido al laboratorio, y ahora otro tipo de cocaína ya más chip para ellos, que realmente no es cocaína, pero lo llaman cocaína, la cocaína rosa. Entonces es como...
Ah, la cocaína rosa.
Sí, pero no es cocaína, porque es totalmente de laboratorio, pero es como que... Yo también hago un llamamiento a las personas que tienen dinero y poder adquisitivo alto para que dejen de hacer el estúpido y dejen de buscar felicidad. Ellos tienen medios para buscar en otros sitios, para buscarse la vida de muchas maneras, para, no sé, sanar su vida y buscarse alternativas y ser modelo para el resto de la gente. Entonces, de verdad, yo hago un llamamiento a la gente que tiene dinero, que lo emplee bien en hacerse feliz, hacerse una vida feliz.
Pero es que al final volvemos a lo de siempre. El dinero no da la felicidad, está clarísimo.
Claro.
Porque gente que tiene dinero y que podría emplearlo en buscarse un buen terapeuta.
Exacto.
O terapeutas, ¿no? De distintos.
Sí.
Y decir, bueno, pues yo voy a emplear mi tiempo y mi dinero en ver qué es lo que pasa en mi interior, que está desajustado. Es como el motor de un coche. Pues aparece una señal en el tablero de mandos que dice avería generalizada y lo llevas al taller. Porque solo un inconsciente desoye y no hace caso. Aunque yo sé de la ex de uno de mis amadrinados, que un día le digo, es como si fuera esto una persona que el coche hace un ruido raro y en vez de parar y llevarlo al taller a ver qué pasa, pones la música todo. Dice, eso lo hace mi ex. Dice, para no enterarse el ruido que hace el coche, le pone la música a tope. Pues es una cosa parecida, es decir, a ver, solo un insensato, cuando el coche te mete una luz, no le haces ni caso. Y uno lo lleva al taller. Pues ahora vamos a nosotros, ¿no?
Sí.
Es decir, a ver, si han encendido luces en el tablero de mando, ¿qué me está pasando?
Sí.
Claro, cuando la gente me dice que a terapia no va porque huye el dinero y tal, la prueba del algodón de que siempre suele ser una excusa la tengo con la gente con mucha pasta, con mucho dinero.
Curiosamente.
Curiosamente.
¿No?
Teniendo dinero de sobra, para pagarse buenas terapias de todo tipo. En vez de eso, recurren a cosas que les perjudican y que les dañan aún más y que les hacen profundizar en el agujero existencial en el que están.
Sí. Por eso tú, cuando has empezado el programa, has empezado a hacer preguntas, y una de las preguntas era, ¿con qué palabra te quedarías? Yo, de verdad, yo después de todos los años que llevo ejerciendo mi profesión, me quedaría con una palabra, sensatez. De verdad, por favor, que seamos sensatos, que no nos pongamos a iniciar caminos que sabemos que es que no llevan a ningún sitio bueno. Todo lo contrario, nos destruyen. Sensatez para coger las riendas, sensatez para decir, bueno, pues me pasa esto, ¿dónde me van a ayudar de mejor manera? ¿Qué tengo que hacer por mí? Y sensatez a la hora de divertirnos, sensatez a la hora de todo. Es decir, sensatez, que es que el ser humano a veces parece que
además,
ha perdido
cuando,
la sensatez.
Cuando la euforia la activamos de forma natural, y la alegría, luego el estado que se queda es fantástico. Tú lo puedes explicar a nivel como médico, ¿no? Yo lo que tengo es la vivencia de que el cuerpo no me pesa. O sea, tengo una ligereza que, como dicen los ángeles, vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera. Y todos los beneficios que produce en el cuerpo la alegría natural y la diversión natural versus lo que es lo otro.
Lo que es eso, el sistema de la gratificación, pues no solamente lo afectan las drogas, es que todos los reforzadores naturales. Y sí que es verdad que muchos drogodependientes, cuando ya pasan los años y ya se meten en una dinámica de vida normal, a mí me lo cuentan, es decir, me cuentan, dice, es que aquí también soy feliz. Es decir, que yo lo que veo es que gente que ha estado muy perdida, que ha consumido de todo, que ha buscado muchas alternativas, al final encuentra y se mete, porque parece que, bueno, eso es muy aburrido, ¿no? Es decir, que al final todo ser humano encuentra es feliz en esas circunstancias.
Bueno, cuando acepta que la vida tiene el lado de dolor.
Sí.
Porque el eufórico, yo creo que el que busca la euforia o la felicidad artificial lo es porque huye de la parte oscura, la parte de noche, la parte de dolor, la parte de tristeza, que tenemos que aceptar sí o sí, que al final o la aceptamos o no, o nos destruimos si no la aceptamos. Claro, la tristeza, la enfermedad, el dolor existe.
Forma parte de
la vida humana.
Exacto.
Sí, es como decir, mira, no quiero que exista la noche y entonces me paso todas las 24 horas con luces artificiales y despierto. Es que nos rompemos. Y nos rompemos interiormente cuando no aceptamos que existe y que la tristeza no tiene nada de malo. Que evidentemente no siempre vamos a estar. O sea, la felicidad no consiste en estar siempre feliz. Uno puede ser feliz y no estar siempre feliz. Claro.
Sí. Que estás diciendo es súper importante, la aceptación de todos los estados de ánimo y de todos los ciclos. Es decir, es que forman parte de la vida, igual que están fuera, están dentro.
Y a veces cuando las mejores obras de un creador se crean precisamente cuando uno ha visitado sus propios infiernos.
Sí.
De vuelta de los infiernos, pero si en la mitología está todo, está el cielo y el infierno. Hay que ir a la región de Hades a rescatar a las partes olvidadas de nosotros mismos.
Sí, y de todas formas, si es que en la tristeza, si se acepta, tampoco es tan horrible. Es decir, pues aceptas y sobrevives
nada. No siempre la vida, para mucha gente, es muy frustrante. Porque no han aprendido a madurar. Y entonces, bueno, no siempre se consigue lo que uno quiere.
Exacto.
Entonces, aprender a lidiar con esa frustración nos facilita la vida. Es mucho mejor aprender a lidiar con ella de forma, vamos a decir, sana, que no codependiente liándose con alguna droga. Porque es pan para hoy y muchísima hambre y enfermedad y disfuncionalidad corregida y aumentada. Claro, entonces, la gente quiere, ahora se lleva mucho la moda de ser feliz y de tal, y de no sé qué. Un día hablábamos tú y yo que qué está pasando en la sociedad, que ahora todo el mundo quiere ser terapeuta y sanar a los demás y demás. Y dices, pero oiga, sánese usted, disfruta de la vida, acéptate. ¿Qué haces queriendo cambiar a los demás? Cámbiate tú primero. Pero yo creo que eso viene por la no aceptación del lado que hemos etiquetado y que nos han etiquetado como menos amable y menos bonito de la vida, que es la noche.
Y no lo es porque
la noche oscura del alma.
Claro, pero es que la noche tiene su fruto y es necesaria,
Claro que sí.
Igual que es necesario en drogodependencias, entrar a replantearse todas estas cosas, ¿no? Y no se va uno a recuperar si no se tienen en cuenta estos aspectos psicológicos, sociales, biomédicos, espirituales, es decir, un poco todo. Entonces, pues bueno, yo la verdad que sí que invito a todas las personas que reflexionen, es decir, bueno, ¿qué estoy consumiendo? ¿Cómo me está afectando a mi vida?
¿Y por qué lo consumo?
Exactamente. Y vamos a, sí, y a ver qué se puede hacer, qué quiero hacer.
Para, y si estoy dispuesto
y si estoy dispuesto a hacerlo, si es como estoy motivado, vaya por ello, sí, sí.
Y si tienes alguna duda, pues te pones en contacto, con Ana Isabel González, vuelvas a escuchar este programa, este podcast, y te mentalizas y dices, no, yo a partir de ahora tengo que crear felicidad natural.
Y sensatez.
Eso, y sensatez. Ha sido un placer.
Igualmente.
Muchísimas gracias, Ana.
Bueno, feliz vacaciones.
Feliz verano.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose.
Good morning. Oh, qué sorpresa. Yo pensaba que ya Rosetta no me iba a dejar salir, decía, pues yo estaba acostumbrada a empezar el programa. Bueno, ella me diría que tengo que poner el broche final. Os voy a hablar un poquito de mi libro, oh, qué contenta estoy, I'm so happy, con mi nuevo libro, 7 pasos para crear éxito en tu vida. Ya sabéis que el subtítulo es Apúntate al Triumphing y di adiós a los fracasos, y que está a la venta única y exclusivamente en Amazon.com. Ni contigo ni sin ti, dice la canción, tienen mis males remedios. Bueno, en este caso no es lo que he escrito yo en el libro. Ni contigo ni sin ti. Y voy a hablaros de los moldes de aparente comodidad. Las personas se acostumbran a su rutina y acaban por creer que más allá de sus fronteras de comodidad no hay nada, nothing, que merezca la pena. Irónicamente, a otras se les antoja que más allá, beyond that point, es donde está la solución. Quizá por ello se pasan la vida suspirando y añorando ese sueño que no llega. Y mientras tanto, se amargan la existencia permaneciendo en ese lugar sin atreverse a irse, ni tampoco se quedan en paz y en armonía. Por consiguiente, esos moldes de comodidad son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer al amo. Pregunta. Toma papel y lápiz y apunta estas cuestiones. ¿Cuáles son tus moldes de comodidad? ¿Cuál es la situación que te asfixia, que te incomoda, que te impide mejorar o improve y desplegar tus talentos? ¿Con qué tipo de personas tú y yo se siente incómodo, pero sigue estando ahí en relación? ¿Cuáles son las normas molde de tu yo? ¿Qué promesas te hiciste in the past y que aún intentas mantenerte fiel a las mismas a pesar de que te están asfixiando? ¿Qué ideas te inculcaron cuando eras young que todavía guardas en tu archivo interior y que ahí están y te fastidian, pero bravo, y las mantienes vivas? ¿Qué traumas o situaciones difíciles siguen activas en ti y te están, a pesar de que te impiden avanzar y desplegar todo tu potencial? ¿Cuál es ese molde principal al que tratas de ajustarte? ¿Y qué edad emocional tiene tu yo? Una cosa es tener un espíritu joven y otro es ser infantilmente disfuncional. Te dejo todas estas cuestiones para la reflexión during este wonderful summer.
Everything is beautiful, in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way. Under God's heaven, the world's gonna find a way.
Bueno, esperamos que os haya encantado este programa en el que hemos recuperado a nuestro médico homeópata de cabecera y de alma, Ana Isabel González. La podéis localizar en su email anaisgj@hotmail.com. Y creo que anda por el Facebook también, pero bueno, en el email la podéis localizar y si no, llamáis a La Vida en Roseta y os diremos cómo contactar con ella. Nuestras otras páginas en el Facebook son El secreto está en el genio y Soy lo mejor que me ha pasado. Que tengáis una feliz semana, un feliz verano, un feliz día, una feliz noche, tarde y que bueno, que os descolguéis, descarguéis La Vida en Roseta en PR Noticias Onda Mujer a tutti plen.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.